Deportes.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo y está Dani Berrocal en el control de sonido. Miércoles 2 de agosto. ¿Y cómo está esto? Esto va cogiendo velocidad. Falta poco más de una semana para que arranque la liga y están pasando cosas muy importantes en el fútbol. Pedro Díaz se va al Girondin de Burdeos, ya es oficial, se va traspasado por algo más de 2 millones de euros y en variables el fichaje con el paso del tiempo podría alcanzar algo más de 3 millones de euros para el Sporting. Ya es oficial, por lo tanto, vamos con las conclusiones. En la salida de Pedro hay cosas que son objetivas, es decir, que son así. Uno, Pedro se quería ir del Sporting. Dos, Pedro no se sentía valorado económicamente en el club y se va a un equipo que le paga mucho más. Tres, Pedro no veía proyecto y no veía futuro deportivo en este Sporting. Y cuatro, al grupo Orlegui le viene bien el dinero y no ha puesto prácticamente ninguna pega al traspaso. Esos son datos objetivos, que son así. Y luego están las conclusiones de esta salida, el trasfondo, que son asuntos más subjetivos. Y para mí hay dos conclusiones. Una de pasado, que es que los canteranos que llegan al primer equipo, lo que hablábamos ayer, digamos, llegan maleados, llegan descontentos con cosas que han ido viviendo en la cantera a lo largo de los años, y eso viene de la época de los Fernández. Le pasó a Grajera, le pasa a Pedro, Guille Rosas, Nacho Méndez, han vivido muchas cosas y muchas no positivas. Y llegan descontentos al tramo final, al profesionalismo, al primer equipo. Y otra de presente, que es que a Orlegui le corresponde cambiar eso y de momento no lo ha podido cambiar. A Orlegui le corresponde ilusionar a los que están con el proyecto y que los jugadores piensen que es mejor quedarse en el Sporting que irse a un segunda de Francia, como es el caso. Por histórico que sea, que lo es el Girondins de Burdeos, también lo es el Sporting. Con Pedro no lo ha conseguido el grupo Orlegui. Así que se va el mejor jugador del Sporting en los dos últimos años, el jugador franquicia, y se va de una plantilla que ha peleado por no bajar las dos últimas temporadas. Se va el mejor. Así que deportivamente convendremos que es catastrófico la marcha de Pedro Díaz. Así que ahora Orlegui sí va a tener que fichar. Y puede fichar porque tiene dinero. Y va a fichar con el dinero de Pedro Díaz porque, lo contamos ayer, el Sporting va a explorar hasta el último céntimo del tope para mejorar la plantilla. Eso por un lado. Y ojo al Oviedo. El grupo Pachuca ya ha hecho oficial la ampliación de capital de la que venimos hablando estos días y que son finalmente, ojo, 3,7 millones de euros. Es la segunda ampliación de capital del grupo Pachuca desde que llegó. Hay que recordar esto. Y esto va a suponer cerca del millón de euros para ampliar el tope salarial. La primera consecuencia de esto es que ya hay un fichaje en el Oviedo. Confirmado oficial de esta mañana, Mario Hernández, lateral derecho, ex del Rayo Vallecano, llega de primera división, llega libre y llega para competir con Lucas Aijado, que era la petición de Álvaro Cervera. Lo ha cumplido el grupo Pachuca. Pero ojo, porque Pachuca lo que prepara es una bomba en el mercado del Oviedo y yo diría en el mercado de fichajes de segunda división. Una de las bombas del mercado, sin lugar a dudas, que es Jaime Seoane. Lo contamos ayer por la tarde en cope.es/Asturias, en la web. Hoy, a lo largo del día, en los boletines informativos. Fuentes de la negociación aseguran a COPE Asturias que son positivos con la llegada de Seoane al Oviedo, para el centro del campo del Oviedo, que están hablando y que las negociaciones van por buen camino. Le quiere el Valladolid y le quiere el Elche. Bueno, le quiere media segunda división a Jaime Seoane. Pero estos dos son recién descendidos. Y es una noticia impactante que el Oviedo se anticipe a dos recién descendidos por un futbolista que quiere media segunda división. Y esto es porque tienes un grupo detrás, claro. Esto es porque tienes detrás al grupo Pachuca. A mí esto de la multipropiedad, ya sabéis, los que sois oyentes habituales, que no me termina de dar. No me termina de dar buena espina. Claro, esto, para según qué situación, es bueno o malo. Hoy es bueno para el Oviedo, mañana puede no serlo. Lo que está muy claro es que Jaime Seoane es un jugador a priori diferencial en la categoría. Marcó 14 goles con el Huesca hace dos años y llegaría de primera división. Está media segunda detrás de él y los gallitos de segunda pegándose por él. Es un fichaje de esos para competir por el ascenso. Así que Pachuca va con toda ampliación de capital y yendo por futbolistas muy importantes. Movimientos importantes, días importantes. Esto arranca, es que no queda nada. Son las 3:30. Estás en directo escuchando Deportes COPE Asturias.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Están pasando muchas cosas en el mercado de fichajes y muchas cosas también en el deporte asturiano. Está el torneo tenis playa de Luanco, viene el descenso, están los árbitros de primera división en Las Caldas concentrados estos días. Por cierto, luego vamos a estar con Pablo González Fuertes. Vamos a hablar en exclusiva con el único árbitro que tenemos asturiano en primera división, el único árbitro que dirige en el Camp Nou, en el Bernabéu, en el Wanda Metropolitano, al Madrid, al Barça, al Atleti, a los equipos de primera división. El único árbitro que tenemos en la élite va a estar con nosotros hoy en Deportes COPE Asturias. Pero vamos por partes. Este 2 de agosto de 2023 se va a recordar como el día que Pedro Díaz se fue del Sporting. Es un jugador muy querido por el sportinguismo. Era el jugador franquicia, el jugador bandera, de los mayores talentos de los últimos años, y era el clavo ardiendo al que se agarraba el aficionado del Sporting cuando se iba un canterano. Porque se fue Manu García y el aficionado del Sporting decía, bueno, ahí está Pedro Díaz todavía. Y luego se fue Grajera y el aficionado del Sporting decía, bueno, todavía nos queda Pedro Díaz. Hasta hoy. Pedro Díaz se va del Sporting, se va al Girondins. Y era el jugador al que, insisto, se agarraba como un clavo ardiendo la afición del Sporting para presumir de mareo, de cantera, de raíces de club, de lo que siempre ha sido el Sporting. Jugadores que salen de abajo, que triunfan en el primer equipo, pero que en el caso de Pedro, como en el caso de otros muchos, se van. Vendrán más futbolistas de mareo con talento seguro, esperamos que vengan más, pero Pedro Díaz es una baja gordísima. En lo deportivo y en lo simbólico, porque deja dinero en caja. Deja 2,2 millones de euros, algo más, que se pueden ir a más de 3 millones por objetivos. Y es sin duda la noticia del día en el Sporting, la marcha de Pedro Díaz. Vamos a comentarlo, está por ahí Andrés Menéndez en la redacción de La Nueva España. Hola Andrés, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Y está Jota Rodríguez en la redacción del diario AS. Hola Jota, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Os pregunto, ¿es una buena operación para el Sporting o no la venta de Pedro Díaz? Andrés, empiezo por ti.
Hombre, yo creo que perder a Pedro Díaz nunca es una buena operación. Al final estamos ante el jugador más importante del Sporting, pues te diría prácticamente casi en los últimos 4 o 5 años, ¿no? En los últimos 2 años me refiero por nivel del futbolista, y desde el descenso a segunda división, pues pocos jugadores con tan diferenciales en la competición ha podido tener el Sporting como Pedro, ¿no? Quizá el mejor Johnny, bueno, en algún momento puntual, pues el año del descenso, pues quizá también Rubén García, Michael Santos, jugadores que han sido diferenciales en algún momento, pero el nivel de Pedro Díaz en estas 2 últimas temporadas, teniendo en cuenta dónde ha estado el Sporting, ¿no?, luchando por no bajar a primera red, la verdad es que ha sido fundamental, ¿no?, para evitar un descalabro mayor. Creo que cualquier operación de perder a un jugador capital, Pablo, como es Pedro, es mala, francamente mala, pero también bueno, pues habrá que ver la voluntad del jugador, las cifras de la operación, porque al final las variables bailan bastante, como sabes,
sí.
Y sobre todo el relevo, ¿no? El relevo que el club está trabajando en un relevo, digo yo, que de garantías, ¿no?
Jota, ¿tú qué crees? ¿Es una buena operación para el Sporting o no?
Es pésima. Pésima, sin lugar a dudas, porque yo creo que no se ha hecho nada, ningún esfuerzo por mantenerlo en la plantilla. Esto del deseo del jugador y demás, yo creo que la carta de despedida me suena todo a pactado, precisamente para evitar rechazo mayoritario de la afición. Ahora se empieza el debate de si el jugador es lo único que le interesa el dinero y demás. Vamos a ver, hasta donde yo sé, era el 8.º o 9.º jugador en sueldo de la plantilla. Si realmente le consideras importante, este jugador ya tenía que tener su reconocimiento a nivel salarial. Por tanto, es legítimo y creo yo que está en su perfecto derecho en, si no hay una renovación, si no se produce una renovación, las ofertas que puedan presentarse, por favor, atenderlas, que es la expresión que utiliza el jugador. Os voy a decir algo. Me ponen la pista el sábado ya las declaraciones de Miguel Ángel Ramírez cuando dice que hay que esperar a ver qué dice el futbolista si quiere irse o no. Eso ya me pone en la pista de lo que hay detrás de todo esto, de una operación que se ha dilatado demasiado en el tiempo, cuando en todos los medios conocíamos que el acuerdo, y bueno, yo no tengo por qué dudar del prestigioso diario L'Equipe, que hace una semana ya avanzaba que se iba al Girondins de Burdeos por 2,2 millones.
Yo creo que son cosas compatibles, que Pedro quiera irse y que no se sintiera valorado. Es decir, que Pedro quería irse,
claro,
es una realidad. Él no se sentía valorado y quería cobrar más. Y se va porque en otro sitio le pagan más. Porque claro, si te vas a primera puedes entender el proyecto deportivo. Pero yo creo que se va por un asunto únicamente económico, a nivel de que el Girondins le paga más dinero y se va por eso. ¿El Sporting le podía haber ofrecido una renovación? Pues podía, como hizo con Grajera, pero no lo ha hecho. Pero no sé, él lo reconoce en la carta, que se quería ir, ¿no?
A ver, bueno, estoy con Jota en el sentido de que es verdad que yo creo que el club le ha solicitado al futbolista, bueno, pues el hacer esas declaraciones. Bueno, que también conviene recordar que estamos en mitad de la campaña de abonados, las cifras, pues, bueno, están poco a poco avanzándose, pero que tampoco van al ritmo que igual le gustaría la propiedad, y que lógicamente la pérdida de Pedro pues supone la pérdida del mayor valor que puede tener, el mayor patrimonio que puede tener la plantilla, ¿no? Y un jugador que yo creo que ilusiona a la afición, y en ese sentido estamos todos de acuerdo. El problema, pues, ¿qué está pasando para que haya jugadores que se quieran ir? Pues no sé si quería dos o Mario que se quieran ir de forma sistemática, ¿no? Si es un problema de la base, si es un problema de que las renovaciones o de los contratos que tienen esos jugadores no están ajustados, bueno, por el estatus que deberían de tener.
Claro.
También, bueno, yo creo que también es un error que sí que está sucediendo. Al final, si Pedro, bueno, cobra el octavo salario de la plantilla, como comenta Jota, pues...
No se ajusta a la realidad. No se ajusta a la realidad. Es que convendremos que si no es el mejor, está entre los tres mejores.
¿No? Son varias cosas.
Claro. No se ajusta a la realidad, pero yo creo que en esta operación ganan todos. Es decir, Pedro, porque dice, oye, mira, pues creo que mi tiempo está agotado. Y luego Orlegui, que estaba loco por la música, ¿eh? Que viniera una oferta y sacar dinero, Jota.
Mira, y luego ya hay algo que detesto completamente, y es la hipocresía muchas veces de no ver al futbolista, por mucho que queramos el amor a los colores y demás. Es absolutamente legítimo y está en su derecho, y cualquier trabajador lo haría. Si vienen de otro lado y te ofrecen, vamos, pues tres veces más, que es la idea, o por lo menos hasta donde yo sé lo que va a percibir en Burdeos, pues ¿cómo no te vas a querer marchar si no hay ningún movimiento por parte de tu club? Pues con toda la tristeza del mundo. Y yo, si observáis fotos de los últimos días, imágenes de Pedro, es un jugador triste. Triste, porque está en una situación difícil, muy difícil, precisamente por el sentimiento que lleva dentro. Pues hay que entenderlo absolutamente todo. Como bien dices, Pablo, no es incompatible, y yo estoy ahora mismo con Andrés en lo que dice. Vamos a preguntarnos por qué, después de un año, estas situaciones. Ayer Alejandro Iraragorri comentaba que bueno, que venía siendo un mal ya heredado con los jugadores de la cantera y demás, que no se sienten valorados. Bueno, has tenido un año precisamente para reconducir esa situación,
sí,
y no se ha producido esa circunstancia. Es que en seis meses han vendido, yo diría que el mejor doble pivote que ha tenido el Sporting en las últimas décadas.
Claro, es que hay futbolistas que no ven proyecto deportivo ahí.
Efectivamente, ese es un problema que debería reflexionar, lo acaba de apuntar Andrés, perfectamente Orlegui. Es decir, a mí me parece muy bien todo lo que quieras hacer, todos tus proyectos y esto, pero plantea y reflexiona por qué estos jugadores, que tienen su calidad contrastada ya, porque ya tuvieron partidos suficientes en el Sporting para demostrar su valía y lo que aportan en la plantilla, porque no has hecho un esfuerzo ahí. Vosotros fijaros una cosa, son 2.200.000 euros. Permitidme que me muestre incrédulo con las variables. Podrá haber todas las variables del mundo, pero Jorge Meré, el traspaso más caro que ha habido en la última década en el Sporting, vamos, el traspaso más caro de la historia,
sí,
al fútbol extranjero, tenía unas variables que se podían ir a los 12 millones. El Sporting no ha visto un euro y Meré ya está en el Cádiz otra vez.
Hombre, yo si el traspaso se queda en 2,2 millones, pues no me parece una gran operación por Pedro Díaz.
Por eso.
Si se va algo más de tres, bueno.
Una variable, tengo entendido, pero al final es que esto de las operaciones, las cifras es tan difícil, ¿no? El saber... que hay una variable que es prácticamente de obligado cumplimiento, que es la que sumaría a que prácticamente superase esa barrera de los tres. Es decir, más allá de los 2,2, ¿no? que son cifras que estamos compartiendo prácticamente todos los medios,
sí.
Creo que habría una variable, por lo que tengo entendido, que obligaría a que se superase esa cifra de los 2 millones acercándose a 3. De todas formas,
pero es que
tampoco sería una venta importante. Sí.
A ver, pero es que esas variables al final no se cumplen. El jugador en Burdeos cumple 4 años de contrato, firma un contrato nuevo y esa variable ya no existe. O sea, es que,
sí,
por
sí,
favor,
no sé cuál es la variable
cantidad,
con precisión.
La, la cantidad, por eso digo, como son operaciones que desconocemos, vamos a quedarnos con la cantidad inicial, que es la que va a pagar el Girondins de Burdeos por el jugador.
2,2. 2,2 no es un gran negocio. Si se va a 3 y pico, pues ya estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, es verdad que 2,2, aunque sea por el 51%, no es un gran negocio. Y ahora hay que fichar, claro, porque hay que hablar de lo deportivo. O sea, se va el mejor jugador del equipo, de los tres mejores.
Y déjame hacer otro apunte respecto a esto de que hay que fichar. En este año, Orlegui ha ingresado, vamos, el Sporting ha ingresado 8 millones y medio, es el cálculo así por encima de todas las operaciones de venta que ha realizado. Qué curioso que la ampliación de capital fueron 7,1 millones. Ya está compensado. Hay un remanente ahí. No os creáis que se va a gastar demasiado más, ¿eh? Al final, la economía de los clubes es la que es, el tope salarial es el que es y tampoco te puedes disparar demasiado, ¿eh?
Bueno, pero yo no sé si se van a disparar o no, pero la gente les va a exigir que inviertan en la plantilla después de 3 ventas de este nivel, ¿eh?
Sí, sí, que lo va a elegir, eso seguro.
El problema es que más allá también de esta situación de Pedro, el club lo que tendría que cometer son salidas, intentar trabajar en las salidas de jugadores con los que realmente no cuenta el entrenador, ¿no? Y en ese sentido es donde más problemas está teniendo el grupo Orlegui, porque al final sigue Cali, que es un jugador que claramente tiene una situación enquistada con el entrenador, bueno, pues además parece más con el entrenador que con la propiedad, la situación de Cali. Luego, bueno, pues están las situaciones de Cristian Rivera de Campuzano, que son de sobra conocidas, y al final, bueno, pues el que sale es Pedro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí que es frustrante para la afición el ver que, bueno, que el jugador más importante se va y que en enero, bueno, supone la venta de José Grajera. Luego, podemos dar mil vueltas sobre por qué, los motivos. Yo creo que sería también conveniente que alguna vez el club saliera a explicarlo de una forma abierta.
Pues sí, es verdad. Bueno, y el propio Pedro, sí, ¿no? Con el tiempo esto al final se tiene que aclarar, que los motivos que quedan o subyacen ahí, de que el canterano que va creciendo y llega al primer equipo llega ya pues cansado, que se va decepcionando con el tiempo, luego que Orlegui efectivamente no ha sido capaz a hacer que Grajera o que Pedro Díaz crean en el proyecto de futuro. Bueno, son cosas que quedan ahí y de lo que vamos a debatir muchos días. Hay más actualidad en el Sporting, que Jonathan Barán está pendiente de pruebas médicas, que tiene molestias en la rodilla izquierda, no parece muy grave, pero está ahí la liga. Guido Zarfino, Guille Rosas, ausentes en la sesión de hoy, están trabajando ya los nuevos fichajes, Robert Pierre y Hassan. Y luego nada, ya sabéis, el Sporting presentó ayer la residencia y el viernes partido Suárez Puerta contra el Avilés, que es el último amistoso antes de que empiece la liga, contra el Valladolid, que está con 12 jugadores y sin director deportivo, ¿eh? Que los hay peores, incluso los hay peores por ahí, porque a veces nos quejamos, pero oye, hay equipos por ahí que madre mía. Jota, Andrés, os mando un abrazo a los dos, cuidaros mucho.
Abrazo. Venga. Otro para vosotros.
15 horas 43 minutos, a Oviedo.
3 para 3, peligro, peligro.
Quedan 9 días. Vuelve la liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números 1 del deporte.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
El Oviedo juega esta tarde, su penúltimo amistoso de la pretemporada, va a ser en Ribadeo, va a ser contra el Racing de Ferrol, recién ascendido a segunda, a las 7 de la tarde del partido. Y cuanto más va avanzando la pretemporada ya en estos amistosos, vamos viendo menos cambios en los partidos, vamos viendo más cosas que se parecen a la competición. Así que es muy interesante ese Oviedo-Racing de Ferrol de esta tarde, a las 7 en Ribadeo. Pero tan interesante o más está siendo el mercado de fichajes en el Oviedo en apenas 24 horas. La operación que centra todos los focos es la de Jaime Seoane, centrocampista del Getafe, primera división, es jugador del Real Madrid, es canterano del Madrid, jugó en el Huesca, metió 14 goles hace un año, que fue donde explotó, y es un futbolista al que quiere media segunda división, incluidos los recién descendidos, incluidos el Valladolid o el Elche. Por eso eleva todavía más la operación del Oviedo por Seoane. Ahora mismo el mejor colocado para llevarse al jugador es el Grupo Pachuca. Y digo el Grupo Pachuca porque es el que lo ficha, luego lo cede al Oviedo, es la fórmula. El Grupo Pachuca pagaría un traspaso al Getafe y lo cedería al Oviedo. Esa es la jugada. Y es una jugada polémica que dentro de la legalidad, porque es legal, es polémica porque mosquea pues a aficionados, a clubes de otros sitios que no tienen la posibilidad de hacer lo mismo. Claro, en el Oviedo dicen ya, y los de recién descendidos cobran un pastizal de bajar de primera división y yo contra eso no puedo competir. Bueno, todos tendrán su parte de razón. Al final son triquiñuelas que hacen unos u otros para tener ventajas competitivas en el mercado. Es la parte buena un poco de la multipropiedad esta, que juegas con la carta, que tienes un dueño que tiene dinero, que es capaz de ampliar capital, como ha hecho el Oviedo, 3,8 millones... de comprar a un jugador a través de Pachuca para cedértelo a ti. El tema es que esto algún día puede pasar al revés, y entonces va a ser el Oviedo el que está en pie de guerra porque se llevan a un jugador suyo o porque otro club de Pachuca recibe más atención que el Oviedo. Es hoy por ti, mañana por mí. En este caso concreto de Seoane, el aficionado absolutamente como loco, el del Oviedo, porque es un futbolista que puede ser diferencial, que marcó 14 goles con el Huesca, que se le recuerda por esa temporada. No ha tenido mucho protagonismo en el Getafe, este año solo 16 partidos jugados, pocos minutos, y como ha dado ese paso en falso, digamos, pues va a volver a segunda división, porque el Getafe no cuenta con él. Jesús Martínez ha vuelto a ponerse en el papel de director deportivo, es información de la cadena COPE, que llevan 2 semanas hablando. Y según ha podido saber COPE Asturias, fuentes cercanas a la negociación son muy optimistas con que Seoane termine en el Oviedo. Es el club mejor colocado ahora mismo. Y sería un golpe de efecto para el Oviedo, que le colocaría pues automáticamente. Son de esos fichajes que te colocan automáticamente como candidato, ¿no? Ya te coloca tener a Cervera, ya te coloca tener a jugadores como Camarasa, por ejemplo. Seoane es otro de esos. Un centro del campo con Luismi, con Camarasa, con Seoane, es una cosa muy seria en segunda división. Lo de Seoane está por hacer, porque todavía está por hacer, aunque las cosas parece que van bien, esto aquí hasta que no esté hecho, ni mucho menos lo vamos a dar por cerrado, pero lo que sí está cerrado es Mario Hernández, que ya es jugador del Oviedo, ex del Rayo Vallecano, viene de Primera División, aunque apenas ha jugado en el último año, ya está en Oviedo, Mario Hernández.
Sí, cuando se presentó la oferta y me llegó por manos de mi representante, no me lo pensé ni un segundo y dijimos pues de venir lo más pronto posible para estar con el equipo. Pues nada, que vengo aquí para sumar, que va a ser un año muy ilusionante y que daremos todo.
Operación relámpago, ¿eh? Lateral derecho del Rayo Vallecano, lo pidió Cervera, dicho y hecho, lateral derecho que llega para competir con Lucas Aijado, Mario Hernández, que viene del Rayo Vallecano. Nos vamos hasta Vallecas. Carlos Ganga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pablo.
Oye, me dicen que es un jugador que es muy querido en Vallecas. Esta mañana hablaba con gente de allí y me dicen, joder, la gente le quiere mucho, aunque es verdad que no ha jugado demasiado, pero tiene un cariño tremendo por la gente.
Sí, porque es de los pocos canteranos que quedan o quedaban en el equipo y eso en Vallecas se valora mucho. Y también porque es un chico excepcional, muy trabajador, muy profesional, que nunca se ha quejado por jugar poco, que trabaja muchísimo en los entrenamientos. La verdad es que fuera del campo me parece una persona brutal y creo que en un vestuario es uno de los chicos que puede funcionar.
Pues eso es importante también, aparte del futbolista, que personalmente sea así. Escucha, ¿y como futbolista cómo es? ¿Qué tipo de futbolista es?
Bueno, lo decías, tú has jugado poquito, este año solo 3 partidos y creo que son 100 minutos. El año anterior sí que jugó algo más, pero claro, es que delante tenía a un toro como Bayu, que claro, es el lateral derecho titular del Rayo, que es indiscutible que está a un nivel altísimo en las últimas 2 temporadas. Bueno, es un lateral derecho que de largo recorrido, que le gusta llegar arriba. A mí no me cuadraba mucho con Cervera porque no es una roca defensiva, por así decirlo.
Claro, es otro perfil.
Claro, sí, como puede ser el estilo de Cervera. Yo creo que va mejor para arriba que para atrás, pero bueno, yo creo que es un chico que está en crecimiento, que tiene muchas ganas de jugar, de mejorar y hay que verlo en segunda. Y decías tú, bueno, escuchaba el sonido de Mario,
sí,
que no se pensó cuando le llegó la oferta del Oviedo. Yo te puedo decir que le han llegado muchísimas ofertas de segunda división, que hay muchos equipos que la han estado valorando, así que si ha elegido el Oviedo es porque tiene ganas de jugar allí.
Joder, pues tiene a Lucas por delante, que va a ser a priori el titular, que es una apuesta valiente por su parte también.
Sí, ya te digo, él tiene muchas ganas de seguir creciendo. Igual ha visto en Álvaro Cervera esa oportunidad para mejorar, para añadir registros a su estilo, y por ahí se puede entender un poco el fichaje.
Carlos Ganga, desde Vallecas, un abrazo enorme, querido.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias. Mario Hernández, nuevo fichaje, Seoane en cartera, Pachuca ampliando capital, van con todo. Pachuca va con todo, quiere el ascenso sí o sí y va con todo decidido a conseguirlo esta temporada. Vamos a ver en lo que termina lo de Seoane, pero el Oviedo está apuntando muy fuerte también en la posición de mediocentro. 15 horas y 49 minutos, vamos a hablar con González Fuertes, con nuestro único árbitro en Primera División, a vuelta de pausa.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa a Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Son unas cuantas temporadas ya en Primera División. Es el único árbitro asturiano que tenemos en Primera División y además está de pretemporada en Oviedo, en Las Caldas. Pablo González Fuertes, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, pues aquí en la tierra pues no se puede estar mejor, ¿no? Haciendo dar fritirón a mis compañeros.
¿Fue cosa tuya un poco? ¿Metiste baza para venir de pretemporada a Asturias o qué?
Pues no lo hice, pero estoy encantado de poder estar aquí en la tierra, en casa y pues nada, pues como te decía, haciendo de anfitrión a mis compañeros.
¿Estás tú y Eliana?
Estoy yo, está Eliana y está mi otro compañero, Israel Bárcena también,
sí, señor.
De Primera División.
Tres, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo reaccionan los árbitros de primera a este marco?
Bueno, pues extremadamente encantados del tiempo que tenemos aquí para realizar una pretemporada. Sin duda, la verdad que esto es un privilegio. Estamos en una situación, además, aquí en Las Caldas, de tranquilidad, de sosiego y pues nos deja trabajar al 100%.
Claro, madrileños y andaluces están alucinando.
Pues te puedes imaginar lo que es entrenar para ellos a las 11 de la mañana o a las 12 de la mañana con 20 y poco grados, con lo que tienen que vivir habitualmente.
Tremendo. Corrígeme si me equivoco, ¿séptima temporada vas?
Séptima temporada en Primera División.
Empezaste 2017.
Correcto.
¿Qué sientes?
Bueno, pues el mismo hormigueo y gusanillo en el estómago que sentí con 16 años cuando arbitré el primer partido.
¿De verdad?
Sin duda. ¿Por qué? Porque esto es algo vocacional para mí. El arbitraje es mi vida. Llevo más de media vida haciéndolo. Me encanta lo que hago. Lo vivo apasionadamente. Y pues loco de poder volver a coger el silbato y ponerme las botas.
¿Y qué diferencias hay entre el Pablo de 2017, que debuta en Primera División, y este Pablo de 2023?
Hombre, es un Pablo mucho más sosegado, con mucho más bagaje y sin duda pues con un conocimiento mayor de la categoría, y eso es muy importante.
Pero a nivel ilusión dices que igual.
Igual o más. Si me apuras, igual o más, porque si es verdad que a medida que van pasando los años sabes que te queda menos, o sea que intentas disfrutarlo más todavía.
¿Y cuánto te queda, Pablo?
Bueno, ahora mismo no hay edad para dejar la Primera División, pero bueno, si es verdad que yo tengo 43 años y pues evidentemente pues no sé cuántos serán, si 1, 2, 3, 4, pero ya estoy en la recta final.
Sí, porque 44, 45 ya hay pocos árbitros, ¿no?
Sí, a partir de los 45 años ya...
Es una ley no escrita.
Bueno, hasta hace unos años sí que estaba escrito los 45 años, ¿sí? Se quitó, pero bueno, pues cada circunstancia es diferente y el comité al final de temporada pues elige la plantilla de la siguiente.
Te preguntaba qué diferencias hay entre ese Pablo que debuta en 2017 y este, y ahora te pregunto qué diferencias hay entre el arbitraje de 2017 y este de 2023. El año pasado hablasteis mucho de tensión. ¿Ha ido aumentando con el paso de los años?
Bueno, desgraciadamente el año pasado vivimos una situación incomprensible a mi entender, indignante por otra parte, porque no solo tuvimos que hacer frente a las críticas, que eso es algo que va intrínseco en nuestra profesión y que además aceptamos, sino que tuvimos que soportar ataques a nivel personal, ataques a nuestras familias, ataques a nuestro patrimonio con el dinero que nos ganamos honradamente, y espero y deseo que todo el caso que nos sucede desde hace un año...
Hablamos de Negreira, del caso Negreira famoso.
Sin lugar a duda. Se clarifique cuanto antes. Y también espero y deseo que todos los que nos acusaron de ciertas cosas que no somos rectifiquen, aunque desgraciadamente eso sí que lo veo muy complicado.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues todos los ataques que recibimos sobre calificativos que nosotros no somos, porque lo que sí somos trabajadores honrados, que lo que queremos es desempeñar nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra vida arbitral, como nosotros la conocemos, que es una vocación sin lugar a duda, aunque ahora sea una profesión. Y queremos hacerlo pues con tranquilidad, con sosiego, dentro de lo que sabemos que es el fútbol actual, dentro de lo que sabemos que es la Primera División, pero que nos dejen trabajar.
A nivel personal, Pablo, ¿qué has vivido? Desde que estalló el caso Negreira, ¿cómo le sacudió a Pablo González Fuertes?
Hombre, es que es evidente que no le sacude solo a Pablo González Fuertes, porque Pablo González Fuertes es una persona que lleva veintipico años arbitrando y que sabe aguantar la presión. El problema no es que le salpique a Pablo González Fuertes o al resto de compañeros, el problema es que nos salpica a nuestras familias. El problema es que tenemos que soportar ciertos comentarios fuera de lugar delante de nuestras familias, de nuestros hijos, y eso es lo que no podemos permitir.
Pero hablas por la calle, Pablo.
En la calle, en los medios de comunicación, en las redes sociales, porque al final a nuestras familias todo llega. Es inevitable aislar a nuestras familias de la situación que nosotros vivimos. Nosotros sí que somos capaces de aislarnos, porque cuando llegas a esta categoría, lo que, bueno, pues una de los requisitos indispensables es que tengas un nivel de psicológico fuerte para poder afrontar lo que te viene, ¿no? Sobre todo a nivel mediático, sin lugar a duda. Pero claro, nuestras familias no. Y cuando ya cruzas la línea de critico decisiones arbitrales a que rebusco dentro de mi familia, de mi vida, de lo que yo hago en el día a día o de la casa que me compro, pues eso es lo grave e indignante. Y esas líneas no se pueden volver a...
Cuando dices lo de la casa que me compro, ¿a qué te refieres?
Bueno, pues el año pasado tuvimos, desgraciadamente, un capítulo con unos compañeros en que se les sacaba públicamente las propiedades que tenían y se ponía en duda cómo las habían comprado.
El patrimonio.
O sea, eso es una línea que no se puede volver a cruzar, porque es que estamos hablando ya de cosas muy graves a nivel personal que dejan entrever algo que no somos. Y desgraciadamente, pues la gente que tenga sentido común pues entenderá que no tiene absolutamente nada que ver con el caso Negreira, pero puede que haya alguien que no tenga dos dedos de frente y un día tengamos una desgracia. Porque es que esto siempre es la misma conversación. Lo vivimos no hace mucho en un aeropuerto con un árbitro internacional, sí, después de una final.
La final de la UEFA.
O sea, ¿cómo puede ser que ocurran ese tipo de situaciones? Pues ese tipo de situaciones, desgraciadamente, ocurren. Y el día que haya una desgracia, entonces todos nos echaremos las manos a la cabeza. Pero alguno tendrá que mirarse en su adentro y decir, a lo mejor yo podía haberlo evitado.
Decías que tu familia ha vivido cosas, ¿cómo lo llevan?
Bueno, pues bien, porque al final saben la profesión que tengo y saben pues que son circunstancias muy aisladas,
sí.
Todo es que decirlo, muy, muy, muy aisladas, pero desagradables. Sí, es verdad que yo tengo la suerte pues de vivir en Asturias, en que yo me siento muy querido, muy, muy querido por la gente de Asturias, porque es la verdad, porque la gente que me conoce sabe que soy una persona totalmente normal, que tengo un trabajo, en este caso, como árbitro de fútbol, pero que desempeño una vida totalmente normal como puede desempeñar cualquiera.
¿Tú crees que hay intereses alrededor del arbitraje para tumbar el prestigio del arbitraje, esa guerra, liga, federación?
Bueno, yo no sé los intereses que hay. Yo lo que sí sé es que el año pasado recibimos una serie de ataques inadmisibles hacia nosotros. No sé si es por interés o es por otra serie de situaciones, pero que no se puede volver a permitir.
Tebas quiere independizar el arbitraje, decía.
Bueno, nosotros tenemos claro que pertenecemos a nuestra casa, que es la Federación Española, independientemente de lo que se hable por fuera, que nosotros estamos totalmente aislados y desconocemos cuál puede ser el futuro, pero lo que está claro es que nosotros tenemos claro que pertenecemos a nuestra casa, a la Federación Española, la que lleva tutorizándonos desde, pues yo en este caso, desde toda mi vida, y en ese sentido estamos muy tranquilos.
Los aficionados del Madrid quieren a Mbappé, los del Barça a Bernardo Silva, los del Betis al otro y al otro. ¿Qué quiere un árbitro, qué quiere González Fuertes de este año, en este verano? Porque verano es época de pedir, Pablo, todos pedimos en verano y nos ilusionamos. ¿Qué le ilusiona a Pablo González Fuertes para este año?
Mejorar. La única ilusión que yo tengo es mejorar, ser mejor que el año pasado, trabajar más, con más esfuerzo, con más ilusión, con más ganas y acertar más. Que al final nuestra profesión va de esto.
Cuando te retires, que no se sabe cuándo va a ser, pero lo decías, que puede estar cerca, un año, dos, tres, ¿dónde te ves?
Bueno, pues sin duda me veo ligado a lo que llevo haciendo toda la vida, que es el arbitraje. No sé en qué situación, en qué posición, ni de qué forma, pero sin duda, yo lo digo muchas veces, el que nace árbitro muere árbitro. Y llegará un momento en que dejes de ponerte las botas, pero seguirás siendo árbitro. Entonces, pues todo lo que sea seguir ligado a la pasión que me lleva moviendo durante los últimos 27 años, pues...
Pero
pues,
la federación, ¿en un club, por ejemplo, te ves de asistente arbitral?
Lo veo difícil.
Sí.
Lo del club lo veo difícil. Sí, porque, bueno, al final los que amamos y vivimos el arbitraje, pues sentimos que es muy difícil esa labor que se hace dentro de los clubes, porque, bueno, o sea, al final cada uno tiene que mirar para su propio interés y yo lo veo muy bien.
Hay árbitros que lo hacen.
Sí, sí, no, y lo hacen muy bien y nosotros estamos encantados de la labor que hacen porque nos lo facilitan a nosotros. Pero sí es verdad que yo me veo más en un ámbito arbitral, con árbitros, con nuevos árbitros, bueno, no lo sé, trabajar un poco por lo que a mí el arbitraje me dio durante todos estos años, intentar devolvérselo de la forma que pueda.
¿Sabes lo que veo en ti? Pasión por lo que haces.
Sin duda, sin duda.
Veo sin duda. Un tipo apasionado por su profesión.
Sin duda, pero porque es así, o sea, no porque es así, porque yo empecé a arbitrar con 16 años, ¿no? cuando no compensaba gastaba más de lo que ganaba en el arbitraje y hasta hoy. ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago, porque sigo sintiendo ese gusanillo dentro cuando salgo a un campo de fútbol y porque soy feliz con lo que hago. Y la verdad que tengo la suerte de poder decir que trabajo en lo que más quiero, en mi hobby, y eso pues mucha gente desgraciadamente no lo puede decir. Entonces, es que soy feliz con lo que hago, no te lo puedo calificar de otra
Dice
forma.
Dice esto Pablo González Fuertes, ciertamente emocionado, ¿eh?
Totalmente.
Porque está emocionado, la radio a veces uno percibe cosas sin necesidad de ver.
Totalmente.
Y Pablo González Fuertes, yo le tengo aquí delante y está emocionado, porque es una persona que ama lo que hace. Yo me siento un poco reflejado en ti, porque a mí también me pasa. Lo que pasa es que tenemos dos profesiones, Pablo, que ahora están un poco, las tenemos un poco ahí... Digamos que la gente no nos tiene muy buena estima.
Bueno,
pero hay que cambiar eso.
Mira, Pablo, tenemos que pelear por ello.
Hay que pelear.
Tenemos que pelear por ello,
sí,
porque es nuestro sueño, es tu vocación, es la mía,
sí,
y
señor.
Tenemos que pelear por mejorarlo.
Oye, me alegro muchísimo de hablar contigo.
Y a mí contigo.
Y de porque hemos hablado, pero ahora lo hacemos aquí cara a cara y me gusta mucho hablar contigo, me gusta mucho esta charla que hemos tenido. Te deseo toda la suerte del mundo este año, Pablo.
Muchísimas gracias.
Que vayan las cosas bien, que estamos muy orgullosos de que seas nuestro representante en primera división en el arbitraje asturiano. Y eso, que ha sido un placer y que mucha suerte.
Pues Pablo, que muchísimas gracias y que sabes que me tienes aquí para lo que necesites.
Gracias, Pablo.
Gracias, gracias a ti.
Así está esto, a poco más de una semana para que arranque todo, para que Pablo González Fuertes empiece a arbitrar en primera división, para que el Sporting y el Oviedo empiece a rodar la pelota en segunda, con el mercado de fichajes al rojo vivo. Después de la marcha de Pedro, el Sporting ahora tiene que firmar y quiere un mediocentro y quiere un delantero y quiere también un central más, pero tiene que dar salidas. Y luego el Oviedo con la bomba entre manos de Jaime Seoane, que si sale va a ser noticia a nivel nacional porque es un futbolista de primera división y porque sería una de las bombas del mercado en segunda. Muy pendientes a las 7 de la tarde de ese Oviedo Racing de Ferrol, del penúltimo amistoso del Oviedo antes de que arranque la Liga. El viernes juega el Sporting contra el Avilés, su último partido de pretemporada, y el sábado cierra el Oviedo su pretemporada contra la Ponferradina. Sigue el deporte. Esto está como para perdérselo. Mañana más deportes Cope Asturias. Te dejo con la tarde, con la cadena Cope. Adiós.